que recas con vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Primero,
dejarme pediros disculpas y sinceras por no poder, por razones obvias, poder hacer la sesión en euskera y tenerla que hacer en castellano. Muchísimas gracias a Anne y a Oyer de la Tabacalera y Boniaula por la invitación, que entiendo que es una invitación a pensar y a pensar conjuntamente con unos materiales que hoy presentaremos y que mañana desarrollaremos. Y quería, esperando poder aportar algunas cosas a este debate en el que me incorporo, digamos, ¿no? Y con una tradición en la que ya estáis batallando de hace tiempo. Bueno, permitirme empezar con unas preguntas aparentemente ingenuas y con algunas imágenes, en principio tópicas, y tópicas por lo que pueden tener de estereotipadas, pero también tópicas por lo que tienen que de relación al lugar, y de imágenes del lugar, que puede servir un poco para, aunque sea de manera aparentemente banal, entrar un poco en materia. Quizás las preguntas acaben no siendo tan inocentes como pueden parecer a primera vista y puedan permitirnos entrar en un territorio de reflexión no tan, quizás, espero, tópico como sugerirían las imágenes. Me gustaría preguntarme qué es lo que vemos cuando pensamos en la ciudad, o qué esperamos ver en vivo o en la imagen cuando buscamos una imagen que represente a la ciudad y que nos permita acceder a ella a través de esta formalización visible que supuestamente la representaría. La pregunta, como podéis imaginar, remite tal vez a una cuestión de calado, y es que la cuestión de la representación, en contra de lo que pudiera parecer a primera vista, es intrínsecamente una cuestión política. En el sentido más propio y más radical del término, la cuestión de la representación remite a una dimensión obviamente estética, y por tanto remite la cuestión de la representación a la cuestión y a la problemática de la imagen, pero también en sentido kantiano, que entiende por estética una determinada ubicación en el espacio y una determinada inserción en el tiempo. La cuestión de la representación remite a eso, en primera instancia. Pero la cuestión de la representación también remite y afecta al núcleo mismo de lo que entendemos por los sistemas democráticos. Representación es un término estrictamente, si nos olvidamos de la referencia a la imagen, directa e inmediatamente político, en la medida que alude a la participación y a la delegación, podríamos decir, del poder a través precisamente de los cauces supuestamente representativos. Por lo tanto, preguntarnos por lo que vemos cuando pensamos en la ciudad o por lo que vemos en las representaciones de la ciudad apelaría al orden de la imagen, por tanto de la formalización de lo visible, pero apela también a qué es aquello que en la imagen recoge precisamente de la ciudad, de aquello que supuestamente la constituye como tal. Por tanto, preguntarnos qué vemos cuando pensamos la ciudad en la representación remitiría en cierto sentido a estas cuestiones. ¿Qué se ve en la representación de la ciudad? Y a la vez y correlativamente, ¿qué se oculta en la representación de la ciudad? ¿Qué es lo que se invisibiliza en la representación de la ciudad? O si queréis, ¿qué es lo que en la representación acaba centrifugándose fuera de campo, por decirlo de alguna manera? Por tanto, de los marcos estrictos de esa imagen que en principio tendría que dar a ver la ciudad. Y perdonad que insista, ¿qué quiere decir ver una ciudad? ¿Qué nos representamos cuando hablamos de una ciudad? ¿Puede querer decir esto que veíamos, la mirada de arriba, de fuera, indiscriminada, que anonimiza los espacios y las configuraciones y que destaca en ellos pequeñas muestras significativas, en algunos casos icónicos, en otro no, pero siempre mirada desde arriba, planeando por encima de algo que constitutivamente siempre quedará debajo? O es una cuestión en torno a la que han debatido durante todo el 20 y hasta hoy mismo los fotógrafos, ¿qué quiere decir fotografía en una ciudad? ¿Puede querer decir aquello o puede querer decir también esto? No el planeado desde arriba que invisibiliza y prácticamente reduce la representación a lo objetual, a la materia, a las construcciones, o una mirada no alta, sino de abajo, permite la emergencia de algunas otras cosas que precisamente esa representación obstaculizaría. O representarnos una ciudad es, como sucede habitualmente en la práctica turística, fotografiar los monumentos, esos monumentos con los que habitualmente se identifica una ciudad, haciendo una operación retórica que es, que tiene nombre, que es la sinécdoque, que es tomar una parte por el todo, ¿no? Y por tanto, singularizar la ciudad en algunos de sus elementos físicos, materiales, arquitectónicos, esto, fotografiar la ciudad, o esto, ¿no? Operar radicalmente una sinécdoque que reduce la ciudad a su icono emblemático, a su icono más significativo, sea cual sea y en la escala que sea, es igual que sea una de las ciudades en el tráfico del turismo global como una ciudad provinciana, porque si fuera así tal vez podríamos preguntarnos si será por esto que toda ciudad en la economía del capitalismo global quiere tener su edificio singular, ese edificio a través del cual pueda generar la ciudad de sí misma una representación poderosa de alto contenido icónico para proyectarse en el mercado de la oferta urbana propia de la sociedad postindustrial. ¿Sería esto? ¿Respondería esta obsesión a esa concepción simplificada de la ciudad, por lo cual hay que renovar el icono en el que la ciudad se simplifica? Tenéis ejemplos demasiado próximos como para que no podamos ver esta cuestión como casi una obviedad, ¿no? Pero podríamos irnos al otro extremo de Europa o, si queréis, al otro extremo del mundo. ¿Respondería esta voluntad de representarnos la ciudad, el iconizarla en unas piezas emblemáticas que ofrecerían casi como un destilado de aquello que es la ciudad, ¿no? A lo grande, ¿no? Sin embargo, la pregunta es obvia. Si esto fuera así, la imagen o la representación monumental de la ciudad no acaba dejando fuera de la ciudad aquello que también define precisamente a la ciudad, que es la gente. Representarnos la ciudad no es también fotografiar la gente, hacernos una representación, podríamos decir, de la gente, o es que la gente no es ciudad, o es que la gente son simples pasajeros eventuales en un espacio del cual no participan, en sentido estricto, es decir, del cual no forman parte, porque acabaríamos, si fuera así, produciendo la paradoja de que la ciudad sería aquel continente físico que prescinde del contenido urbano que lo definiría en su singularidad, negligiendo precisamente las aventuras concretas, individuales, los recorridos, las rutas, los itinerarios, los trazados, supraurbanos o suburbanos, es igual, los ámbitos de economías surgidas al margen, de noche, por tradicionales que puedan ser, ¿no? La fotografía se ha planteado de manera muy evidente, me parecía que podía ser buena manera de entrar un poco en este territorio complejo en torno a la representación a partir de la representación fotográfica. Y se ha planteado sobre las dificultades y posibilidades a la vez de la fotografía urbana, una fotografía urbana que en muchos casos ha emergido con esta mirada panóptica, ¿no? Hecha desde arriba, como una mirada literalmente de control, de vigilancia, que ha ofrecido en muchos casos, sea donde sea la ciudad que se pretende representar, esta mirada casi podríamos decir desde fuera, ¿no? Una mirada ajena que contemplaría y representaría la ciudad como algo en lo cual quien la representa no está inscrito, puesto que la fotografía o la imagen estaría representada desde fuera, desde una distancia que provoca buena parte de las problemáticas que generaría este tipo de imagen. No hace falta remitir a Foucault para remontarnos a la genealogía carcelaria de este tipo de mirada, ¿eh? Una mirada que mira sin ser vista, una mirada que observa y representa desde fuera, pero sin formar parte y sin participar, con todas las consecuencias que sabéis que tendría este tipo de mirada y que en muchos casos acaba configurándose casi como una mirada cenital, ¿no? Una mirada que en su extremo sería casi una mirada desde el aire, es decir, literalmente desde fuera, ¿no? Donde la representación de la ciudad acaba siendo esta ubicación topográfica de algo ajeno, es decir, de algo que pertenece a un lugar distinto del lugar desde el cual precisamente la representación se hace o la representación se produce y que generaría algunos tipos de imágenes que están en el origen de la fotografía moderna, como la mirada panorámica, ¿no? Este tipo de fotografías tan habituales a principios del siglo XX para representar la ciudad, que es un tipo de representación, un tipo de imagen, si queréis, con pretensiones enciclopédicas, es decir, con pretensiones de contenerlo todo, a través de estas estrategias de reproducción fragmentada, que sumadas todas juntas y encadenadas, generarían una ficción de imagen, puesto que todas estas imágenes, su origen son sumas de imágenes que crean el relato ficticio de la totalidad, el relato artificial de la totalidad, un modelo icónico viejo, pero que continúa activo y que continúa de alguna manera muy presente en muchas de las representaciones que nos hacemos del espacio urbano y que en el fondo es, casi podríamos decir, como traspasar al ámbito de lo urbano una concepción romántica o porromántica de lo sublime que traspasa al espacio de lo urbano esta concepción de lo ilimitado de la naturaleza, casi como mimetizando este proceso, como os digo, con pretensiones de representación exhaustiva, pero siempre como, casi podríamos decir, el imposible o la paradoja constitutiva, que es la representación que pretende contener lo que por definición es incontenible, ¿no? Que pretende limitar, enmarcar y reducir aquello que por definición es contenible. Las perspectivas podrían ser muchas otras, ¿no? Que son las que se han planteado, como podría ser el acercarse a la representación de la ciudad a través de la veduta, este modelo nacido con la perspectiva del Renacimiento, que lo que ofrecería sería lo que siempre consideramos como una perspectiva privilegiada, ¿no? Y que en el fondo no es más que un punto de vista pintoresco, ¿no? Es decir, es un punto de vista que subrayaría en una escena una pretensión de incluso mostrar el detrás, pero con la inserción del punto de vista privilegiado, auténtico, real, casi podríamos decir, paródicamente experiencial, ¿no? Es decir, como la mirada al propio, ¿no? Y que generaría todo otro tipo de limitaciones inspiradas, como os digo, aquí, o esos tipos de representaciones que, por contra, casi en el extremo opuesto de la mirada panorámica, se acercarían más bien a la representación del fragmento significativo de la ciudad, es decir, de eso aparentemente inocuo, aparentemente anecdótico, aparentemente irrelevante, pero al cual se le carga de, si me lo dejáis decir así, de densidad representativa, ¿no? Ese fragmento que como fragmento, en teoría, no podría representar al todo, de acuerdo con esa estrategia de la iconización que decíamos antes, pero que por la fragmentación que le caracteriza, se lo densifica de sentido, y que generaría todo otro tipo de imágenes representativas precisamente a partir de estos fragmentos que cargan de sentido, que cargan de relatos. Los ejemplos serían interminables y es una simple sugerencia. O quizás que sería otra alternativa la posibilidad de representar la ciudad de una manera un poco más compleja, que es a través de las historias, la historia, los símbolos, la memoria de lo sucedido, eso que es lo más evanescente, lo más pasajero, lo más casi huidizo de todo respecto a la representación y que en muchos casos también sabemos que forma explícitamente parte de eso que constituye la representación de una ciudad, que es esa memoria de lo que ha acontecido, y que no siempre es visible, sino es por la memoria que convoca esas imágenes que nos remiten a acontecimientos de los que ha pasado o acontecimientos, por teatralizados que sean, que vienen a otorgar esta otra aura o capa significativa vinculada a también memorias, a mi juicio, en muchos casos, icónicas. Representarse la ciudad es representarse el centro, es representarse ese espacio urbano privilegiado en todos los itinerarios que construiríamos, o representarse la ciudad es salir de los márgenes de la ciudad, acceder a la periferia, y obligándonos a preguntar, entre otras cosas, dónde empieza la ciudad y dónde acaba, y dónde esa limitación que durante demasiado tiempo hemos dado por supuesta acaba en cierto modo desapareciendo. Quería que estas preguntas en cierto modo delimitaran como un bombardeo de interrogaciones en torno a cuestiones que me gustaría abordar ahora. En el año 1972, hace ya casi un porrón, Italo Calvino publicó un libro de los más enigmáticos y turbadores de los suyos, Es un libro que seguro conocéis, que se llama Las ciudades invisibles, y que el título ya interpela con algo que parece, me atrevería a decir, casi una contraevidencia. Invisibles, las ciudades, porque más bien parece todo lo contrario, no hay nada más visible que ellas, en principio y aparentemente. En realidad, sin embargo, Calvino ponía en juego una cuestión que me parece muy relevante y que tiene que ver con lo que acabamos de ver. Y es que las ciudades son lo que vemos cuando las miramos. Las ciudades son eso visible. O si queréis preguntarlo a la inversa, ¿dónde está la ciudad? Lo que nos preguntábamos antes, ¿qué vemos cuando miramos la ciudad? ¿Y qué esconde la ciudad cuando la miramos? Aparte del nombre particular que singulariza cada una, Donostia, Barcelona, Girona, ¿de qué está hecha la ciudad? La pregunta que casi recorre todo el texto de Calvino. ¿De qué está hecha la ciudad? ¿Es un espacio físico? ¿Es la distribución espacial de un lugar? ¿Es una ciudad las cosas materiales que contiene? ¿Es su gente? ¿Es lo que su gente hace? ¿Es su historia? ¿Y es todo aquello que ha sido antes de llegar a ser lo que ahora vemos? O incluso podríamos preguntarnos, ¿el futuro de una ciudad, el futuro deseado de una ciudad proyectado en el futuro, es también algo que hace de la ciudad aquello que es? En la medida que, aunque en realidad todavía no existe este futuro deseado, condiciona sin embargo aquello que es actualmente la ciudad. Detrás de todas estas preguntas o de todas estas cuestiones hay un problema que no es nuevo y que se adentra en los, a mi juicio, en los orígenes mismos de nuestra forma de pensar la ciudad. Y este problema en el fondo es, si me lo dejáis decir así, un problema de traducción de palabras. Un problema, podríamos decir, que se esconde en las nociones de urbs, de civitas y de polis. Tres nombres que aparentemente dicen lo mismo, pero que en el fondo remiten a tres cosas radicalmente distintas. Urbs, civitas y polis, o urbs, civitas y polis, son los nombres que hemos puesto a lo que entendemos, a lo que hemos entendido durante siglos de historia europea por ciudad. Porque una ciudad es, ciertamente, en primera instancia, un espacio físico, es decir, eso que dice la palabra urbs. Pero también una ciudad es civitas, que remite, como sabéis, a la relación entre los seres humanos que la habitan, algo distinto sustancialmente de su realidad física, que podríamos denominar un espacio de ciudadanía, que no es directamente visible por su distribución en el espacio. Pero también, y en este tercer caso todavía se apunta hacia algo más originario, también una ciudad es polis, es decir, el espacio en el sentido fuerte de la acción política. Es decir, del, eso que Aristóteles llamaba, o los griegos, el zoon politikon, el ser político. El ser político en el sentido más aristotélico del término. Es decir, aquel individuo que se define por pertenecer a un espacio común con otros y al mismo tiempo por su capacidad de intervención a través de la acción en este espacio común, que es precisamente lo que dota de sentido, no meramente físico, y por lo tanto no directamente visible a la polis. Por tanto, como tres capas interviniendo juntas, que no se excluyen, sino que actúan de forma simultánea, y seguramente ahí radica buena parte del problema, que por tanto, como podéis adivinar, formulado en latín y en griego, no es un problema completamente nuevo, ¿no? No se trata, como seguro que adivináis, de un debate meramente terminológico, ni mucho menos filológico, porque el debate sobre la ciudad, y de aquí, a mi juicio, su urgencia y su actualidad, es un debate sobre el espacio público y sobre eso que en el pensamiento político contemporáneo hemos acordado en denominar el común. Y esto, el espacio público y el común, no remite solo al pasado y a la historia como alguna cosa que ya existe, sino que es al contrario lo que está en juego en los nuevos procesos urbanos que caracterizan a nuestra época. Incluso cuando estos procesos adquieren, como sucede a menudo, la forma de auténticos conflictos urbanos. Por tanto, algo que no es para nada, de entrada, pacífico, como después veremos, consensual y agradable. Este debate es el que reaparece, a mi juicio, con una persistencia evidente en los últimos años y en muchos sitios muy diferentes, en los conflictos de las banlieues francesas, en las favelas de Río, en el área metropolitana del Cairo, y podríamos continuar la lista con tantísimos otros ejemplos. También, por supuesto, en el corazón de las ciudades compactas, que en todas las metrópolis occidentales emergen junto a políticas de gentrificación y a la parquetematización de los centros históricos. Ahí también sucede, y sucede también en los nuevos espacios de la ciudad difusa, sin entrar en más matices, donde se desvanece la diferencia entre la ciudad y lo que ya no lo es, o entre la ciudad y el campo, o entre el área urbana y el área rural. Y evidentemente también aparece en todos esos estallidos de violencia propia y constitutivamente urbana, como los que han tenido lugar, por mencionar solo dos ejemplos emblemáticos relativamente recientes, en la ciudad de Londres en 2011 o en algunas ciudades griegas en 2012. O, por descontado, de donde vengo, en Barcelona, donde los conflictos y los debates de los movimientos sociales tienen una, y no es el único sitio, una indiscutible dimensión urbana, que permite adivinar que lo que es objeto de litigio, que lo que es objeto de discusión en ellos, es precisamente la propia idea de ciudad, a la cual de alguna manera se subordinarían todas las otras cuestiones. Un litigio sobre el espacio público, por una parte, y también sobre el común. No extraña por esto, perdonar el apunte casi de actualidad, que la principal novedad política que ha irrumpido con la fuerza de un vendaval en Barcelona en muchos años haya sido un conglomerado asociativo que se presenta a las elecciones de pasado mañana, la lista que todos y todas conocéis, liderada por la Colau, la activista de la plataforma de afectados por la hipoteca, con el nombre precisamente de Barcelona en Común, como la irrupción que vendría a dar forma a algo que efectivamente es eso lo que está en juego, una opción en todo caso cuyo alcance y dimensión conoceremos de aquí a 48 horas, pero que todas las encuestas permiten adivinar, independientemente de lo que acabe pasando, una cosa que es muy relevante, que es la posibilidad del acceso a la hegemonía, cosa realmente sorprendente con estos planteamientos y en estos términos. En el relato de Calvino de las ciudades invisibles, que os citaba al principio, como seguramente sabéis, el argumento es un joven veneciano, de nombre Marco Polo, que le explica al emperador de los tártaros, a Kublai Khan, las ciudades que éste, a pesar de poseerlas, todavía no ha visitado, puesto que el imperio es inabordable. Marco Polo, con una infinita paciencia, le va relatando a Kublai Khan con todo tipo de detalles cómo viven y de qué manera están hechas las ciudades, las diferentes ciudades de este imperio casi ilimitado. Cada ciudad, el texto es fabuloso, si no lo conocéis os lo recomiendo con entusiasmo, y si lo conocéis entenderéis por qué lo convoco aquí. Y es que cada ciudad de las descritas por Marco Polo en el texto, que es toda la lista, ofrece, en cierto sentido, el modelo de una posible tipología, podríamos decir. No solo son, evidentemente, todas las ciudades distintas entre sí, sino que cada una es como si destilara un caso, ¿no? Una forma de entender la ciudad distinta, y no solo física, sino haciendo intervenir esas tres dimensiones que apuntábamos antes. De todas las ciudades que Marco Polo le cuenta, literalmente, a Kublai Khan, es una la que quería convocar al diálogo con vosotros aquí, que es la ciudad de Zaira, una, a mi juicio, metáfora poderosísima que puede aportar un poco de luz a la reflexión sobre una realidad tan prismática y compleja como sabemos que es la ciudad. El texto en el que habla de Zaira es el siguiente, que os lo voy a leer directamente sin más comentarios. Inútilmente, magnánimo Kubilai, trataré de describirte la ciudad de Zaira, la de los altos bastiones. Te podría decir de cuántos peldaños están hechas las calles escalonadas, de qué manera los arcos de los porches, de qué láminas de zinc están recubiertos los tejados, pero sé que sería como si no te dijera nada, pues no está hecha de eso la ciudad, sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado. La distancia, dice Marco Polo, de la base de una farola y los pies colgantes de un usurpador ahorcado. El hilo extendido desde la farola hasta la barandilla de delante y las guirnaldas que empavesan el recorrido al séquito nupcial de la reina. La altura de aquella barandilla y el salto del adúltero que la descabalgaba al alba. La inclinación de la canalera y el paso majestuoso de un gato que se sube a la misma ventana. La línea de tiro de la nave cañonera, aparecida de repente tras la bomba que destruye la canalera, y los rasgones de las redes de pesca, y los tres viejos que, sentados en un muelle para preparar las redes, se explican por centésima vez la historia del cañonero, del usurpador, de quien se dice que era un hijo adulterino de la reina, abandonado cuando era un niño de pañales, allí precisamente en un muelle. Y acaba el texto de Calvino. De esta ola fluyente de recuerdos, la ciudad se empapa como si fuera una esponja y se dilata, como creciendo con ellos. Por eso, concluye, una descripción de Zaira, tal como es hoy en día, debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado él mismo por raspaduras, muescas, incisiones, cañerías. Hasta aquí el texto de Calvino, de esta extraña ciudad, ante la cual confiesa que una descripción física de aquello que la contiene o de aquello que la caracteriza no nos diría lo que es, puesto que lo que es se definiría en esta relación, dice, entre las medidas de su espacio, por una parte, y por la otra, esos acontecimientos del pasado que guardan como un jeroglífico cada una de las descripciones del espacio urbano. En la descripción de Zaira que hace Calvino, a mi juicio laten dos convicciones diferentes, pero complementarias, que creo que pueden sernos de una cierta utilidad. La primera de estas convicciones es la sugerencia de que, aunque lo que vemos de las ciudades está siempre presente y nos es, por tanto, contemporáneo, la ciudad contiene en la actualidad de su presencia una estratificación temporal que le da, por decirlo rápidamente, densidad histórica. Todo el pasado de las ciudades, no solo de Zaira, está de alguna manera presente ante nuestros ojos, aunque a menudo nos pueda pasar desapercibido o por desatención o por incapacidad de dotar de perspectiva temporal a su configuración actual, a su configuración presente. La actitud de ver históricamente a la ciudad, sin embargo, está, como imagináis, muy lejos de simplemente ubicar cronológicamente en su respectiva época cada cosa, ¿no? Todo lo que hay en la ciudad actual. La tarea, podríamos decir, es un poco más compleja. Esto es de 1650, esto es de 1640, aquí donde ahora hay una plaza hubo un campo de trigo. Es tan compleja que incluso podría decirse que el proyecto entero de Walter Benjamin en la obra de los pasajes, en la que, como seguro sabéis, pasó la última parte de su vida, tiene como objetivo más innovador una cosa todavía o revolucionaria, que es contribuir pedagógicamente a leer el paisaje urbano, a leerlo como si fuera un texto. Y a leer el paisaje urbano, además, como expresión de la historia social. Solo así, pensaba Benjamin, sería posible una forma de presentar la historia que no acabe presentándose como mito, y que no acabe mitificando el presente por esa aura que siempre otorga el pasado, a menudo en forma de nostalgia. O si queréis formular en otros términos la propuesta de Benjamin, que quería comprender la ciudad de las primeras décadas del siglo XX a la luz del París del siglo XIX, consistía en acercarse a los orígenes del presente a través de aquel lugar donde estos orígenes precisamente se habían vuelto invisibles. Es decir, no en el principio de aquello que lleva a lo que ahora hay, sino allí donde el principio de lo que ahora hay se ha ocultado, se ha invisibilizado o incluso, como decía, a menudo se ha borrado, ¿no? Por tanto, buscar densidad temporal e histórica en la ciudad actual, la ciudad del presente, no responde a un simple interés historicista o culturalista, en el sentido más peyorativo del término, ¿no? Sino que más bien responde a la voluntad de enfocar el pasado de manera que permita comprender cómo ese pasado ha hecho posible el presente. Especialmente, por hablar con Benjamin, en aquello que el pasado tiene de violencia, ¿no? Por tanto, de ese gesto de ocultación o de ese gesto de borrado de las propias huellas, ¿no? A eso Benjamin lo llama nada más ni nada menos que actualizar el pasado, ¿no? Nada que ver con la recreación histórica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino actualizar el pasado en una especie de actitud que permite precisamente oponerse a esa forma sutilmente narcótica que permite utilizar el pasado mitificado para justificar la realidad presente, como sucede a menudo. Por eso, decía Benjamin, mientras que la relación del pasado con lo presente es puramente temporal, la relación de lo que ha tenido lugar y a veces se ha borrado con lo de ahora no es una relación temporal, sino que es una relación dialéctica. Aquello que sucedió continúa vivo, aquello que se ocultó continúa actuando, continúa modificando. Esta sería la primera convicción, me parece, y está detrás de lo que Calvino comenta de Zaira. La segunda, os decía, había dos, sería la convicción, también benjaminiana, o de raíz benjaminiana, me atrevería a pensar, de que la historia tiene que abandonar ahora las grandes estructuras sistemáticas de inspiración carcelaria, así como la exposición homogénea y continua de los acontecimientos en beneficio del fragmento y especialmente del fragmento rechazado, abandonado, si queréis, en los márgenes, eso que sucedió y quedó fuera del relato con mayúsculas, ¿no? Como una especie de excedente sobrante y a menudo molesto. Benjamin lo repitió a menudo, sobre todo cuando explicaba incluso su método de trabajo en esta obra de los pasajes. Como sabéis, son recortes, notas transcritas de libros, de diarios, de fragmentos de todo tipo. Cuando decía, no tengo nada que decir, solo tengo cosas a mostrar. No hurtaré, decía, nada valioso, ni me apropiaré de ninguna formulación profunda. Pero los harapos, añadida, los desperdicios, estos no los quiero solo inventariar, sino que lo que quiero es permitirles alcanzar su derecho de la única manera posible, utilizándolos. Es decir, este uso de los desperdicios, de los despojos, de los harapos, de lo abandonado, fuera de lo que sería el relato institucionalizado de la historia. Por tanto, de lo que se trataría, decía él, es de levantar las grandes construcciones con los elementos constructivos más pequeños. Es una posición paradójica, ¿no? Esos que son confeccionados, decía, con un perfil limpio, pero también cortante. Y descubrir entonces, añadía, en el análisis del pequeño momento singular, el cristal de su devenir total. Me parece que en estas convicciones de Walter Benjamin está casi concentrado todo eso que luego llamaremos microhistoria, ¿no? Es una forma de acceder al pasado, no a través de los relatos monumentales, sino de estas historias, en muchos casos, de personajes anónimos. No hay nunca personajes anónimos, todos tienen nombres y apellidos, pero que son historias dejadas fuera, en los márgenes, de ese relato que explicaría lo que hay. Podría considerarse, además, que despreciar estos elementos, los fragmentos, los harapos, los desperdicios, las historias minúsculas, es decir, estos entramados y estos relatos que configuran casi la trama anónima de las ciudades, en beneficio de las tendencias hegemónicas inscritas en los relatos de la macrohistoria, es en cierto sentido, el abandonar todo eso en beneficio del gran relato, es de alguna manera un proceso paralelo al de la desvirtuación de las ciudades en lo que hoy consideramos su marca, y que más que su singularidad histórica remitiría a su posible inserción en el mercado global del turismo urbano. Alguna cosa así es lo que, bueno, eso que, si me lo dejáis con apenas unos ejemplos, con poner un par de imágenes, eso que Rem Koolhaas, la ciudad genérica, acabó diciendo, nunca se lo perdonarán, precisamente respecto de Barcelona, cuando decía y escribió que a veces, como veis, una ciudad antigua y singular como Barcelona, por hipersimplificación de su identidad, se vuelve genérica. Genérica quiere decir vacía, es decir, se acaba volviendo transparente o como un logo. Es decir, esa ciudad, como sucede en tantas, que podríamos ubicar o simplificar en el esquema de unos cuantos elementos. Eso podríamos ver en tantas representaciones gráficas o banales de las ciudades que las acabarían reduciendo a unos elementos que constituyen la simple parodia, casi, de lo que sería propiamente la ciudad. La Zaida de Calvino bien podría considerarse, a mi juicio, como una metáfora que remite a los intangibles de la ciudad, a sus dimensiones no directamente visibles. Y esta metáfora de Zaida, creo, trae al primer plano del debate una vulnerabilidad especial que tiene que ver con lo que una ciudad ofrece a la vista, por una parte, y aquello otro, que quizás no solo no es directamente visible, sino que constituye una especie de rumor de fondo, ¿no? Como un estrato subterráneo, o como una capa histórica de una cierta densidad temporal, frente a la cual una ciudad afirmaría su crecimiento, a menudo amnésico. Porque una ciudad es también, y lo sabemos, el lugar o el depósito de la memoria de lo que ha sido, una memoria a menudo traumática, y su tiempo se conjuga a la vez en presente y en futuro. Claro está, pero también en pasado. Y es del pasado precisamente del que se nutre, aunque muchas veces y en ocasiones sea para ahogarlo, para sofocarlo, para tipificarlo o icanizarlo. Sin embargo, a propósito de Zaida, de Calvino, podríamos legítimamente preguntarnos qué es lo que hace una ciudad con lo que fue, y que es precisamente una de las cuestiones claves del trabajo de Walter Benjamin. Eso es una evidencia, eso es una pregunta y eso es un debate. ¿Qué hace una ciudad con aquello que fue? Pero también podríamos añadir qué es lo que hace con lo que ahora es. Porque a menudo lo que se vuelve invisible con todas estas operaciones no es solo el pasado de una ciudad, sino, cosa que es especialmente más grave, su propio presente. Como si la ciudad, algunas veces y con ciertas estrategias, pudiera acabar siendo invisible para sí misma. Ya que a menudo la ciudad trabaja, como sabéis, para invisibilizar partes y entramados enteros de su propia realidad, como si quisiera esconder en muchas ocasiones lo que más propiamente es y que siempre acaba quedando fuera. Esto que, si utilizáramos la terminología marxista clásica, denominaríamos los procesos de enajenación, es decir, aquellos procesos que hace que la ciudad sea extraña, literalmente en sentido propio, a aquellos que precisamente la viven, que no se reconocen porque no se encuentran en la ciudad que queda simplificada a través de estos relatos que la simplifican. Un filósofo que se pasó toda su vida dando clases en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Xavier Robert de Ventós, publicó en el 68 un texto, a mi juicio, todavía ahora muy importante, titulado Teoría de la Sensibilidad, y lo cerraba entonces con unas consideraciones sobre la ciudad que son todavía, creo que oportunas. Amparándose a la, citábamos, en la teoría marxista de la alienación, Robert recordaba que la ciudad moderna es el producto de unos ciudadanos que estos ya no reconocen como suyo. Haber generado un producto que se ha escapado y sobre el cual no se acaba de tener las formas y los dispositivos de control. Y añadía, en ella no hay, o hay, muy pocos espacios significativos de las formas de vida de sus habitantes, todo resplandor comercial o puro anonimato. Los coches, bancos o los anuncios han invadido, textos del 68, los espacios significativos, decía que ahora solo en los pueblos existen todavía, la casa propia, el café, el paseo, y proponía alguna cosa que, de manera visionaria, el tiempo, desgraciadamente, acabaría dándole la razón, que era lo que él llamaba hacer de la ciudad una obra de arte, es decir, devolver a la ciudad una imagen que refleje efectivamente a sus autores, es decir, aquellos que la hacen, aquellos que las diseñan. Hoy en día la problemática solo apuntada, mañana en el taller volveremos sobre algunas de estas cuestiones, la problemática de la desposesión de la ciudad, entrevista ya hace décadas, sigue siendo un debate de extrema actualidad. La competencia de las ciudades en el mercado global las ha hecho participar en una carrera por la sobreexposición, por la hipersimplificación de su singularidad casi folclórica, podríamos decir, por la parquetematización y por la mercantilización y la turistización de los espacios públicos. Y todo ello de forma correlativa a otras formas más sutiles y tal vez más efectivas de invisibilización y de exclusión. Eso que el arquitecto y teórico argentino Claudio Caveri ha llamado fronteras calientes. Esas fronteras calientes descritas como algo reconocido en muchos sitios. Cuanto más viajamos, más vamos tomando conciencia del predominio de las fronteras y de las exclusiones en unas ciudades cada vez, en todos sitios, más duales, cada vez más hechas de fronteras, visibles e invisibles, guetos, campos de refugiados, muros, campos de minas, barrios cerrados para ricos, barrios miseria, centros comerciales, centros de ocio, campos de golf, hoteles exclusivos, vías rápidas, etc. Paralelamente a que la expansión de la pobreza y a estos ricos construyéndose en todos sitios más muros para defenderse de la propagación de eso casi peligroso y amenazante que sería la expansión de la miseria. Otro arquitecto, José María Montaner, señalaba el riesgo evidente de esta manera de proceder cuando escribía que según las actuales tendencias existe el peligro que reconocemos en todas las ciudades de que vaya desapareciendo el mundo abierto de lo que es público para ceder el predominio en un planeta hecho de fragmentos aislados y rodeados de miseria y de suciedad basados en la segregación social, urbana, física, entre las élites y los que son considerados como bárbaros. Valdría la pena recordar que esta casi desaparición del espacio público afecta prácticamente a todos los órdenes de la ciudad, tanto a la compacta como a la difusa, como a esos espacios intersticiales de las periferias urbanas en general, espacios que acaban configurándose como inmensos depósitos de excluidos, centrifugados a los márgenes de la ciudad, sobre los cuales, entre muchos otros, tan acertadamente ha escrito Luis Bacuán, y que permitiría ver el mismo fenómeno en muchas ciudades de todo el planeta. Este marco de mutaciones relativamente reciente, que afectan a buena parte de la población urbana y a su problemática ubicación en el espacio, no solo físico, de lo que antes llamábamos la civitas, el espacio de la ciudadanía y la polis, el espacio político, nos obliga a considerar qué pasa con el espacio público de las ciudades, que es un objeto también de una transformación especialmente significativa y cuyo alcance, pienso, todavía no estamos en condiciones de ponderar. Tal vez porque podamos considerar que ciertos traumas urbanos que tienen que ver con ellos se producen de manera silenciosa y larvada, como los que tienen que ver en muchos sitios con la destrucción de la memoria social y de la memoria patrimonial, como una procesos a través de los cuales se aplica como una especie de borrado de la memoria colectiva, que se producen las situaciones más diversas y a menudo sin conflictos sociales evidentes, pero de manera lenta, gradual y oculta, como consecuencia del desarrollo del capitalismo tardío en nuestras ciudades. Porque la ciudad que está hecha, y lo sabemos, de estratos, de sedimentaciones, de historia continuada, de transformaciones, conjugadas siempre en tiempo presente, y que se van superponiendo las unas en las otras, está sufriendo demasiado a menudo procesos, y permitírmelo formular así, procesos de destrucción planificada y sistemática de los tejidos históricos y sociales, para precisamente sustituirlos por unos productos urbanos nuevos y por unas realidades sociales nuevas. No hay destrucción de lo que se da sin sustitución alternativa y casi simultánea de algo que se propone como modelo, casi como ideal práctico. Eso ha pasado, y los ejemplos ya son canónicos, en el Battery Park de Nueva York, con la Potsdamer Platz de Berlín, antes lo veíamos, pero también en los centros históricos de todas nuestras ciudades. Procesos de amnesia colectiva planificada al lado y en paralelo de la creación de memorias, podríamos llamarlas temáticas, memorias temáticas o memorias impostadas o impostoras, que operan de manera simultánea, fundamentalmente en los centros, correlativamente a la centrifugación de sectores de la población hacia el exterior, o en el caso de que se mantengan ahí, a través de su invisibilización o incluso de su getificación. En todos estos casos se le otorga a lo público, podríamos decir, un nuevo significado. Si nos pusiéramos pedantes, a eso le llamaríamos resemantización. Lo público acaba siendo otra cosa de aquello que entendíamos por lo público, ¿no? Y ese nuevo sentido que se otorga al espacio público va de la mano, siempre y en cada caso, de la construcción de un nuevo relato sobre la ciudad. No es una simple transformación, es un cuento, en el sentido más etimológico del término, por tanto es un mito, que es el sentido griego de la palabra. Un cuento basado muy a menudo, por una parte, en ascendientes remotamente históricos o historicistas, y por otro, en la configuración también impostada de una nueva identidad urbana local, simplificada y estereotipada, por exclusión de lo que se considera como discordante con respecto a la identidad hegemónica, que queda evidentemente privilegiada en todo este proceso. Mañana en el taller veremos ejemplos y casos concretos un poco de estos procesos y de trabajos con los que hacerles frente. Pero en todo caso, la pregunta es quién y sobre todo cómo articula en relatos estos nuevos significados que literalmente transforman el espacio público. Porque la transformación del espacio público no es solo una transformación pública del espacio, sino que es también una transformación del cuento, una transformación del relato, una transformación de lo que se dice en torno a eso, una transformación de cómo nos contamos la ciudad. ¿Quién define la memoria social de los lugares? Si queréis, formulado en otros términos, ¿cómo construye la ciudad, cada ciudad, el significado del imaginario con el que explica su presente, con el que se proyecta al futuro, poniendo énfasis en algunos aspectos y por fuerza olvidando, ocultando o invisibilizando otros? ¿Cómo funciona esa construcción del imaginario? Sabemos cómo se transforman las ciudades. Nos falta por pensar cómo se generan esos relatos que la cuentan, que son indisociables del proceso de transformación. Seguro que a ninguno de vosotros y vosotras se le pasa por alto a estas alturas que en la gestión del espacio público de las ciudades se ha producido una progresiva y creciente injerencia del sector privado en detrimento de las iniciativas públicas y de los canales de expresión comunitaria, por decirlo de alguna manera. Pero cada vez que se transforma la memoria patrimonial que define los usos históricos de la ciudad, y la memoria social, que define la identidad colectiva, se produce al mismo tiempo una, eso que podemos llamar una impostación de una memoria nueva. Es decir, ese nuevo relato genera memoria, crea memoria, configura identidades. Una memoria nueva impostada, que es también una memoria ficticia, narrada, en muchos casos sobrepuesta de manera artificial a esa que ya existe, y que se sobrepone como una impostura. El problema entonces es de qué común habla esta nueva memoria impostada, que ha procedido por borrado de lo común existente. No es una cuestión irrelevante. ¿Qué común es el que aparece en esta memoria impostada? Porque precisamente lo que define el espacio público de la ciudad tiene que ver con lo común. Y lo común no es solo lo que hay en común, sino con lo que se pretende en común. Pero lo común no es algo que se dé, sino lo común es algo que se ambiciona, lo común es algo por lo que se trabaja. Me parece que vale la pena recordar en este punto a Hannah Arendt, una pensadora que no acostumbra a ser convocada en estas reflexiones en torno al espacio urbano, donde en uno de sus textos más elocuentes, La condición humana, escribía: la polis, propiamente hablando, no es la ciudad-estado griega en su situación física, sino que la polis es, decía, la organización de la gente tal como surge de actuar y de hablar junta. En la polis sería eso que define un actuar y un decir en común. Y su auténtico espacio, el auténtico espacio de la polis, decía, se extiende entre las personas que viven juntas con este propósito, sin que siquiera importe dónde están. El espacio público, por tanto, que definiría la ciudad es justamente este espacio en común, creado por diferentes participantes a través de la acción y a través del discurso. Diferentes participantes que nosotros hoy llamaríamos diferentes agentes, que forman participación activa en el hacer y el decir la ciudad. Tanto no se da propiamente espacio público, ni por descontado ciudad, sin esta participación activa en la creación del común. Lo que se tiene en común no es, por tanto, algo preexistente, sino algo articulado por la acción de los agentes diversos que toman parte en la operación de definir la ciudad. Una acción de la que no pueden quedar excluidos ningunos de los agentes, sino es al precio de amputar el espacio público de una parte de los que precisamente forman parte del común. El problema de esto no es que deje parte de la ciudad, es que excluye agentes de la configuración de la identidad que se relata. Por tanto, privatizar el espacio público así no es, como suponéis, una simple operación de naturaleza financiera o de naturaleza inmobiliaria, sino que privatizar el espacio público es una operación, si me lo dejáis decir así, propiamente metafísica. Privatizar el espacio público para hacerlo solo el espacio de una parte es en realidad modificar su naturaleza, es decir, cambiarlo en lo que es, no nombrarlo de otro modo. Si no es común, el espacio ya no es público. Tan sencillo como esto, y seguramente tan complejo, puesto que este es el problema. Por eso la destrucción del mundo común tiene efectos que van mucho más allá de una mera política urbanística de redistribución de los usos sociales del espacio urbano, y tiene que ver con una intervención que define a la polis como espacio del común. Fijaros, por tanto, qué paradoja más curiosa y aparentemente irresoluble, la de la esfera pública, tal como formuló Hannah Arendt, porque la esfera pública, igual que el mundo en común, nos junta y sin embargo impide también, por así decirlo, que nos caigamos los unos encima de los otros, decía Hannah Arendt. Un territorio, por tanto, el de la ciudad, que en primer lugar es el de una esfera en común, por tanto de una participación en cosas que nos afectan a todos y a todas, que van desde la gestión del presente hasta la proyección futura. y evidentemente la configuración de la identidad, del imaginario y del relato. Pero un territorio también, en segundo lugar, de manifestación y de articulación de las diferencias, no solo del común, era un poco lo que hemos planteado al principio, ¿no? Por lo tanto, un lugar de manifestación y articularidad de la pluralidad que define propiamente el espacio del común, una pluralidad que muy a menudo, como suponéis y como conocemos, una pluralidad que muy a menudo puede incluso alcanzar la forma de un pluralismo heterogéneo o incluso antagónico. Solo es que haya diversidad, es que a menudo la emergencia de esa pluralidad es la emergencia de la contradicción, lo heterogéneo, lo opuesto, antagónico. Si queréis formular en otros términos, la necesaria reivindicación del espacio público en común es, a mi juicio, indisociable del pluralismo como su elemento constitutivo. Las dos cosas van juntas. Como supo entender Hannah Arendt, lo que define el espacio público, o el espacio político, tendríamos que decir, propio del totalitarismo o de los totalitarismos, tiene que ver precisamente con la alergia ante el pluralismo, ante las diferencias, ante la diversidad y la heterogeneidad. De ahí que Arendt, en su análisis de los regímenes totalitarios, destaque un rasgo por encima de todos los otros, casi como lo que a su juicio, y es tal vez la pensadora que no vente más ha pensado a fondo qué constituye un régimen totalitario como tal, lo que lo definiría, y lo que definía a su juicio es la tendencia a la uniformidad del cuerpo social para poner fin a la heterogeneidad y a las diferencias irreductibles, que era el énfasis solo en el común como eso que unificaría todas las diferencias, convirtiéndolas en irrelevantes. Arendt remonta, a mi juicio con acierto, a Platón, este ideal de comunidad basado en la idea de fusión, un ideal con el cual durante siglos ha intentado extirpar las diferencias del espacio compartido y precisamente borrar toda la heterogeneidad y la diferencia como una amenaza, precisamente ante la ambición de lo común que definiría la ciudad, cosa que equivale a hacer prevalecer la comunidad en el sentido más etimológico, es decir, lo que hay en común, por encima de las diferencias del pluralismo que atraviesan el espacio público. Sin embargo, aquí dejamos ya Hannah Arendt, la pluralidad es la condición, decía, y añadía la condición sine qua non, de toda vida política, hasta el extremo que sin pluralidad no puede producirse ese espacio de aparición que es la esfera pública y que define propiamente a la ciudad, ¿no? Tanto contra Platón, casi, si nos pusiéramos estupendos, podría decirse que la ciudad es, o tendría que ser, la construcción y la preservación del común que no borra la heterogeneidad de sus componentes, de sus partícipes y de sus agentes, y por tanto que no elimina las diferencias. Por vías diferentes a las de Arendt, muchos otros han formulado de alguna manera los mismos términos. Lo ha hecho Manuel Levinas o lo ha hecho Judith Butler en sus últimos textos. Cuando Judith Butler, por ejemplo, lo plantea, reanudando la cuestión, unos términos que creo que nos interesan. Cuando escribía, compruebo que mi propia formación, decía, implica al otro dentro de mí. Que mi propia extranjería es para mí, paradójicamente, decía, el origen de mi conexión ética con los otros. Sorprendente. No puedo pensar, decía, la cuestión de la responsabilidad por sí sola, aislado del otro. Y añadía, la singularidad del otro queda expuesta ante mí, pero la mía también se expone frente a la suya. Y eso no significa, añadía, que seamos lo mismo. Solo quiere decir que estamos, y esto me parece muy relevante, estamos unidos el uno al otro por lo que nos diferencia. Estamos unidos por lo que nos diferencia. Y añadía, es decir, por nuestra singularidad. Arendt, Levinas, Judith Butler, reflexiones que todas ellas intentan articular una consideración de lo social como fundamento de la polis, problemática urbana, desmarcándose de manera nítida de la alergia frente a las diferencias, frente a la alteridad, frente al pluralismo y frente al heterogéneo. No me parece que sea inoportuno convocar estas reflexiones en la reflexión o en la consideración en torno al común y en torno a lo público de la ciudad en este nuevo contexto que es el nuestro, en el que la ciudad ya no puede despreciar ni excluir la heterogeneidad de todas esas diferencias que la atraviesan, puesto que de lo que se trata tal vez es de confrontar a la ciudad con su propia alteridad, es decir, de confrontar a la ciudad con su propia diferencia. David Harvey, un profesor de geografía en la Johns Hopkins de Baltimore, y a mi juicio uno de los referentes internacionales a la hora de pensar actualmente la ciudad de nuestros días, se planteaba en una discusión contra una cosa que en los ámbitos académicos norteamericanos es una cuestión muy caliente, que es la discusión contra el comunitarismo. Se planteaba el problema de poner énfasis en la comunidad y en el comunitarismo, un poco desde esta perspectiva. Y decía, y lo ha repetido a menudo, que allí donde se habla tanto y exclusivamente de comunidad, es decir, solo de lo común, el nuevo urbanismo lleva a cabo procesos urbanos inequívocamente excluyentes. Es decir, como el énfasis solo en lo común provoca el desmantelamiento, podríamos decir, o la centrifugación de las diferencias. Es lo que él llama muy a menudo la trampa comunitaria, cuando dice que el nuevo urbanismo puede, precisamente por todo esto, convertirse en una barrera más que en un apoyo a la hora de promover cambios sociales desde una perspectiva de progreso. Y de hecho, advertía ya hace años, cuidado europeos, que os está llegando esto que en América conocemos muy bien. Hay un texto del año 2000 en el que decía, europeos, vigilad. A menos que el nuevo acertaba, era eso, quizás no lo veíamos, ¿no? En el 2000 ahora lo vemos y vemos la consecuencia de esos procesos, ¿no? Decía, a menos que el nuevo urbanismo forme parte de una batalla frontal contra las crecientes desigualdades sociales y el malestar urbano, fracasará rotundamente en el cometido de cambiar cualquier factor realmente sustantivo y esencial. Venía un poco señalada una cosa que para nosotros es evidente, y es que el nuevo urbanismo a menudo cambia el marco espacial, pero no la presunción de que el orden espacial puede ser el vehículo para controlar la historia o proceso social, ¿no? Esta ilusión ingenua tan propia de ese despotismo ilustrado que durante mucho tiempo ha gobernado muchas de las ciudades, de acuerdo con lo cual cada acción política sobre la ciudad manifestaba, podríamos decir, casi como una aspiración, que es la aspiración a transformar lo social a través de la modificación del espacio urbano. Cambiar el espacio urbano con la pretensión de que automáticamente se iba a cambiar el ámbito de la ciudad. La problemática es muy recurrente en los ámbitos de la geografía territorial y del pensamiento urbano. Y David Harvey señalaba, y lo ha vuelto a repetir ahora en el último texto que se ha traducido en Ciudades Rebeldes, un proceso que casi lo que hace es actualizar un diagnóstico que ya era conocido. Cuando escribe, asistimos a otro cambio de escala en el proceso de urbanización, dice, esto está escrito, la versión inglesa es del 11, creo. Que hace difícil reconocer, dice, que lo que está sucediendo globalmente es en principio similar a los procesos que Haussmann gestionó tan hábilmente durante un tiempo en el París del 19. Por una parte, un proceso de guetización interna dentro del espacio de las ciudades. Cualquier área urbana del mundo, escribe, ha visto cómo se hinchaba su burbuja inmobiliaria al tiempo que aumentaba sin freno la afluencia de inmigrantes empobrecidos, por una parte. Y por la otra, añadía, una tendencia centrífuga de las ciudades, objeto de transformación, a través de la cual se expulsa hacia sus periferias a las clases trabajadoras y populares, o incluso a las clases medias, en un proceso que David Harvey llama de suburbialización, o de dispersión hacia las periferias. el proceso ha acabado afectando a algo que conocemos y que conocemos muy bien y que tiene que ver incluso con la parte tematización de los centros, con la inflación o el incremento artificial de su valor simplemente por esta doble operación de estrategia que nos sitúa ante una panorámica a la hora de abordar la problemática de la ciudad realmente, realmente nueva. El reto seguramente se planteaba Harvey en el siglo XXI es el de actualizar en cierto modo batallas que vienen de mucho más atrás, que tienen que ver fundamentalmente con la absorción de los excedentes de capital que genera la propia ciudad y por tanto su propia riqueza y a dónde van y a qué se dedican. Harvey pensaba que no hay posibilidad de abordar la discusión en torno a los futuros urbanos si no es precisamente planteando esa cuestión, la de obtener un control mayor de los usos del excedente, es decir, de todo eso que están generando. Si queréis, traducido en los términos que planteábamos al principio, para ir rematando ya, podría decirse que es como si el espacio del común, que necesariamente define al espacio público, debiera resolver la heterogeneidad y el pluralismo de sus componentes, incluso su oposición y su antagonismo, por la redistribución física y la redistribución espacial de las diferentes partes en desacuerdo, en combate, las distintas ideas de ciudad. Porque quizás, en el fondo, de lo que se trate sea de eso, frente a la tentación que han parado todas las operaciones de transformación de la ciudad bajo la bandera, a mi juicio narcótica, del consenso, de confluencia de intereses en nombre de algo que permitiría unas posiciones en muchos lugares mayoritarias, tal vez de lo que se trataría sería de hacer emerger el litigio, no el consenso, el litigio entre las partes que intervienen en la discusión en torno al común. Esto lo ha formulado quizá de forma más contundente y más polémica y más batalladora que nadie Jacques Rancière, cuando escribió que la justicia solo empieza donde la cuestión es lo que los ciudadanos poseen en común y donde estos se interesan por la manera como son repartidas las formas de ejercicio y de control del ejercicio de ese poder común. Y esto no es una cuestión solo de justicia, sino que afecta a la propia naturaleza de lo que consideramos hoy como político. Jacques Rancière decía que la política existe cuando el orden de la dominación es interrumpido, y es interrumpido, casi saboteado, podríamos decir, por la institución de una parte de los que no tienen parte, como si no hubiera política precisamente por esa interrupción. Porque yo no se ha dicho, no, en nombre de ese consenso que casi nos unifica a todos, esas voces no tienen que oírse y no tienen que impugnar el modelo. No, sino precisamente la política existe cuando hay interrupción de ese orden natural de la dominación, ¿no? Y por tanto cuando emerge ese litigio fundamental. No se trata de esconder el litigio, no se trata de simplificar el relato, no se trata de ocultar memorias, que han sido procesos habituales en las estrategias de transformación urbana recientes, ni por supuesto no se trata de prescindir de algunas de las partes con participación en lo común, ¿no? Tan obsesionados por la estrategia del consenso a cualquier precio, hemos seguramente olvidado que el pluralismo, que es consustancial a la vida en común, es la base para la construcción de un espacio público no excluyente, en el cual el énfasis no se pone tanto en eso común, sino precisamente en esos elementos discordantes, heterogéneos, diferentes, que en el fondo no pueden ser sino, por fuerza, litigiosos, ¿no? Antagónicos y evidentemente problemáticos. Pero no hay problema que pueda encararse diciendo que el problema no está, ¿no? O no mirando, es que el problema es ese, ¿no? Es decir, con todas esas memorias, relatos, imaginaciones, o imaginarios o con esas partes que no forman parte, ¿no? Si queréis, la cuestión quizás sería cómo construir un común que no solo sea compatible con el disenso, sino que además lo provoque, es decir, que provoque la emergencia activa y productiva del disenso. Algunos, bastantes, querrían presentar estos escenarios de un litigio urbano como apocalípticos, ¿no? Caóticos, antisociales, ingobernables, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Si todo esto entra en la negociación. Sin embargo, no hay posibilidad de hablar de una ciudad que podamos denominar inclusiva sin la emergencia desprovista de todo el paternalismo de este disenso, cuyos canales están por construir. Por eso tal vez pueda ser conveniente, ya para acabar, recordar el final de Las ciudades invisibles, un fragmento, a mi juicio, aparte de lucidísimo, bellísimo, de Calvino, cuando acaba escribiendo: el infierno de los vivos no es alguna cosa que será. Hay uno infierno. Es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos cada día y que formamos cuando estamos juntos. Y ese infierno hay dos maneras, dice Calvino, de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y formar parte de él hasta el punto de ya no verlo, ¿no? Por tanto, tan consustancial es coexistir con él que convivimos con él como si respiráramos. La segunda, dice el texto de Calvino, es peligrosa y exige además aprendizaje continuado. Se trata de buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y eso hacerlo durar. Y además añade, y son las últimas palabras, darle espacio. Es decir, que eso precisamente ocupa la ciudad de la que forma parte. Se abre, a mi juicio, ante nosotros un trabajo que ahora ya no puede ser sino colectivo, frente a ese modelo despótico ilustrado de arquitectos políticos príncipes, ¿no? Añadiría la de filósofos en algunos casos, ¿no? Como gestores de ese espacio de gran complejidad, tras el cual solo hacía falta que pusieran su firma, ¿no? Frente a ese otro trabajo que tenemos sobre el común y lo público, que es, y yo creo que tiene que ser ya por fuerza, litigioso y antagónico. Y eso tiene que ver con, bueno, esos procesos que Chantal Mouffe, que convocabais también aquí a través de textos, eso que Chantal Mouffe llama, yo creo que muy acertadamente, democracia radical. Si hay una democracia radical, tiene que ver con eso, El futuro de nuestras ciudades está en juego con lo que pase, a mi juicio, en los próximos años, con este trabajo y con sus posibles consecuencias, y evidentemente también con la capacidad que tengamos para crear escenarios nuevos que quizás ahora tal vez solo empezamos a imaginar políticamente. Solo os quería leer, y durará un minuto, un fragmento que es con el que David Harvey cerraba este libro que os comentaba, de Ciudades Rebeldes, que tiene un subtítulo que es Del derecho de la ciudad a la revolución urbana, y que acababa con estas palabras: la lucha que se ha iniciado es crucial para nuestro futuro colectivo y es de naturaleza tanto global como local, con ejemplos de todo el planeta, desde los estudiantes chilenos hasta la plaza de Tahrir, a Bombay, Buenos Aires, Londres, Grecia o tantos otros sitios. El brutal dominio del gran capital acababa, y el puro poder del dinero están en todas partes a la defensiva. ¿De qué lado nos pondremos cada uno de nosotros? ¿No? Diciendo, ¿qué calle ocuparemos? Que podría traducirse igual, ¿qué calle inventaremos? El tiempo lo dirá, decía Harvey, pero lo que sabemos es que ha llegado un momento que el sistema no solo está descompuesto y al descubierto, sino que parece incapaz de ninguna otra respuesta que no sea directamente la represión. Por eso, acababa, no tenemos otra opción que luchar por el derecho colectivo a decidir cómo reconstruir el sistema, con qué hechuras y qué calles nuevas imaginar. A mi juicio, este es el reto complejo, ambicioso, que nos convocabais aquí, en la tabacalera, cuando os preguntabais, ¿es posible una arquitectura emancipada o más aún emancipadora? Bueno, espero haber aportado algunos elementos bastante más allá del tiempo, disculparme, para que podamos pensarlos y mañana, en todo caso, seguir el debate y, por supuesto, ahora aquí. O sea, muchas gracias.